para las jornadas.
Buenas tardes a todos. Bienvenidos de vuelta a esta serie de conversaciones en la UCEMA, en la que invitamos a intelectuales destacados para que nos cuenten un poco qué investigaciones se están realizando. Generalmente hay un sesgo claro que es mi propio interés y mi propia curiosidad, y tiendo a invitar a aquellos investigadores que trabajan sobre áreas o temas que me interesan particularmente. Hoy tengo el enorme gusto de presentarles a Julio Genderejian. ¿Pronuncié bien, Julio, el nombre o no?
Perfecto, perfecto.
Que como ya adivinarán, tiene origen armenio, pero más importante, para mí es uno de los historiadores más sólidos que tenemos jóvenes en la Argentina de hoy. Es doctor en historia, recibido en la Universidad de Buenos Aires, es investigador del CONICET y además es profesor actualmente de la UBA y es vicedirector del Instituto de Investigaciones Históricas Dr. Emilio Rabiniani, que es una usina de trabajos muy, muy interesantes, y es presidente por el periodo hasta 2023 de la Asociación Argentina de Historia Económica. Él ha escrito mucho sobre historia económica rioplatense y especialmente en los últimos tiempos, y ha escrito mucho sobre la historia de la actividad rural en el periodo colonial y postcolonial, pero en los últimos tiempos ha escrito mucho sobre la evolución monetaria de lo que era el Virreinato del Río de la Plata y luego la República Argentina. Ha investigado moneda, precios, salarios, etc. Y sobre ese tema queríamos hablar hoy. Muchas gracias, Julio, por aceptar la invitación.
Al contrario, Emilio, gracias a vos. Un gran saludo a la gente de la UCEMA y a todos los invitados. Es un placer estar con ustedes.
Bueno, Julio, leí con mucha atención este último trabajo que estás por sacar en la revista Desarrollo Económico, que tiene que ver con lo que ustedes, con tu coautor, Juan Luis Martirén, llaman el imbroglio monetario de la República Argentina. Pero no me quiero adelantar. La idea o el título de la charla de hoy era, a sugerencia tuya en particular, el tema de la primera hiperinflación argentina. Ahí tenemos alguna divergencia por la definición siempre arbitraria de lo que es una hiper, pero concretamente estamos hablando de la primera inflación importante que tuvo la República Argentina, que tuvo lugar en 1826, o que comenzó en 1826, y sobre el tema sobre el cual vos has trabajado mucho. Y porque hoy por hoy vivimos en una Argentina inflacionaria, pero lo interesante es que la Argentina tiene una historia inflacionaria que en el siglo XIX fue bastante inusual. En América Latina fue el país, por lo menos para los que tenemos estadísticas, que tuvo más inflación. Y bueno, quería que echemos a rodar la pelota con esa experiencia de principio del siglo, después de la independencia, qué es lo que pasa en nuestro país después de 1810, el hecho de que al principio no hay moneda propia, digamos, que los yacimientos de Potosí se pierden, especialmente después de 1815, y que ahí sucesivos gobiernos van experimentando. Contanos un poco la perspectiva de cómo llegamos a esa primera hiper en tu definición de hiper, que seguramente algunos colegas míos de la UCEMA van a cuestionar, pero contanos.
Sí, me imagino. A ver, yo le digo hiper, en realidad es un recurso comercial, como para atraer más gente, más gancho, ¿no? Así que bueno, después con la UCEMA arreglamos. El tema sobre todo es que tenemos un periodo de alta inflación, muy alta inflación, por supuesto, por agregados monetarios. No llega a hiper, porque lo más que digamos que hay es un 35-40% mensual, por lo menos por los datos que tenemos, que también son bastante seguros. Pero lo importante es que es un primer momento en donde aparece el billete, el papel moneda, primero convertible y luego inconvertible, y es un choque cultural, es un cambio cultural realmente muy fuerte. Piensen que pasamos desde la moneda de plata que había tenido vigencia durante miles de años al papel. Y el papel en ese momento pasa a ser una de las formas de financiamiento fiscal más, en fin, más importantes. Y por supuesto también tiene que ver con que lo respaldaban, ¿no? Es decir, el primer intento de armar esto comenzó con la convertibilidad, con un banco que se crea en 1821 y que emite contra peso fuerte, es decir, el peso de plata, el antiguo peso de plata español, ¿sí? Entonces esa convertibilidad dura unos años, dura hasta 1825, hasta el final de 1825, y luego la guerra del Brasil implica que los gastos se espiralizan, se van, en fin, se van a las nubes. Y eso a su vez también se combina con los efectos de esta guerra, que es el cierre del puerto. Si te bloquean el puerto, que es la entrada de divisas, porque la mayor parte, el 80-90% del ingreso fiscal es a partir del impuesto a las exportaciones, importaciones. Entonces,
le recuerdo a la audiencia que la guerra con Brasil, la superioridad naval brasileña era inmensa. Brasil tenía la escuadra naval más grande de todo el continente en aquel entonces, una escuadra que había creado Lord Cochrane, y con esa escuadra pretende estrangular. Brasil hace guerra a Buenos Aires, dice específicamente el emperador, dice que le va a hacer la guerra a Buenos Aires y trata de estrangular económicamente a Buenos Aires. Entonces caen los ingresos de la aduana, como bien decís, y aumentan los gastos militares, con lo cual se produce un déficit fenomenal.
Sí, vos sabés que es un tema ese también, porque veníamos de la guerra de independencia, que había sido como toda guerra, ¿no? También darle al gasto y no había forma de pararlo, porque es un gasto, en fin, que hay que hacerlo sí o sí, es decir, es tu pura supervivencia. Y encima nos veníamos también acoplando a un ciclo de precios internacionales en ascenso, porque las guerras napoleónicas, la guerra de la Revolución Francesa y demás, habían desatado eso en todo el mundo, o por lo menos en buena parte del mundo, medible, un ciclo de precios en alza, ¿sí? Entonces se acoplan esas dos cosas, pero además tenemos aquí que después de 1821, en que se calma esa guerra, Rivadavia lo que hace es, en fin, armar, Rivadavia, el gobierno de Martín Rodríguez en su momento también, consolidan la deuda, eliminan el déficit, tenemos por primera vez presupuestos, en fin, superavitarios, tenemos un ordenamiento fiscal, tenemos lo que se llama la feliz experiencia, ¿no? Como la han denominado los historiadores, en donde la economía crece, en fin, todo funciona bien, y se crea el banco y se emite el papel moneda. Ahora, el problema está justamente ahí, cuando aparece la guerra, y justamente digamos, uno de los elementos estratégicos fundamentales estaba ahí, en el cierre del puerto. Entonces, a partir de ese momento, el papel moneda pasa a no tener ningún respaldo, es decir, se elimina la convertibilidad, el banco pasa a ser parte, digamos, pasa a ser un ente estatal, es decir, financia solamente al Estado. El Estado era un ente privado, era una unión de comerciantes, con privilegio y todo, pero privado. Eso, finalmente, el gobierno en esa circunstancia les pide los fondos prestados, finalmente lo termina, en fin, disolviendo y haciéndose cargo, armando otro banco, el Banco Nacional. Y ese banco ya emite papel sin respaldo.
Tengo dos preguntas, sí. Ahí, Julio, que me dice, ¿qué sabemos de ese papel? ¿Tenía una casa de moneda? ¿Quién imprimía ese papel?
Porque evidentemente, esa es la otra cosa.
Si empezás a imprimir mucho papel, obviamente tenés un problema logístico, ¿no? ¿Sabemos de eso?
No, por supuesto, por supuesto. Y además tenés el tema de la falsificación, ¿no? Los primeros billetes se imprimen acá. Es decir, los primeros billetes se hacen aquí, después empiezan a incorporar, una imprenta traída de Europa, no me acuerdo de dónde, creo que de Inglaterra, con, técnicamente más solvente, ¿no? Porque esa es otra cosa que ocurre, que es cómo hacer para que los billetes sean no solo aceptados, sino que tampoco tengan una posibilidad de falsificación, etcétera, ¿no? Y bueno, y eso se pasa también a, digamos, como hay que implementar toda una serie digamos, de impresión cada vez más rápida, ¿no? En fin, se logra un poco también importando piezas. Por ejemplo, lo que es moneda de cobre se importan de Inglaterra y son bastante comunes. Vos sabés que los numismáticos, digamos, la moneda de cobre de la época de esos años, es, no sé, son bastante comunes, ¿no? Como que hubo montones. Y el billete, en cambio, le daban un poco más de importancia porque era digamos, eran de mayor valor nominal, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que el cambio pasa de 1 a 1 a 3 a 1 y después sigue subiendo, como suele ocurrir en la Argentina. Vuelve un poco para atrás, pero es algo temporario. Y está muy
Ahora
relacionado esto con las guerras.
te hago otra pregunta. Por banco de descuentos, que es el que se crea, que empieza a funcionar en 1822, que es parte de toda esta reforma que hace Manuel José García, que era el ministro de Hacienda, estaba capitalizado bastante débilmente, digamos, que las dudas de convertibilidad como que predatan un poco el inicio de la guerra, ¿es así?
Sí, es así. El
Y es así
capital
el.
en un principio era de 1.000.000 de pesos, pero no sé si llegaron a suscribir 300.000, una cosa así, ¿no? No era muy. Pero bueno, a ver, una cosa es emitir, bueno, crear dinero bancario, ¿no? Sobre una base relativamente estable, y otra cosa es sacar de un lado a otro 10 millones de pesos como hicieron en el Banco Nacional, es decir, pasás de 1 a 10 millones. Y encima, por supuesto, todo inconvertible. Es más, yo creo que si no hubo realmente una hiper, es decir, no llegamos a niveles de hiper, fue porque, en fin, hay razones que uno no las termina de entender bien. Es un primer ciclo inflacionario, es un momento en donde la gente está buscando cómo darle la vuelta. Tenemos una economía que más o menos venía de mucho crecimiento. Y bueno, y por supuesto está la guerra. Una vez que la guerra termina.
Hay ilusión monetaria, digamos, todavía, ¿no?
Digamos
Por
que
un
sí,
público.
¿no? Digamos que eso. Y además, por supuesto,
Porque
es decir, se acopla. Sí.
la experiencia inflacionaria digamos, de alta inflación, y si querés, casi hiper, para usar el mismo término, en esa época había que buscarla con los Continentals de Estados Unidos en 1774, 75. Y después los asignats de la Revolución Francesa. Y esa experiencia de los asignats, que es una experiencia casi hiperinflacionaria, con una emisión bestial, esa se conocía bien. De hecho, hay unas expresiones de Fray Cayetano Rodríguez en la Asamblea del año 13, en las que él dice, no, cuando la Asamblea decide cambiar los sellos de las monedas, dice, no. No caigamos en la tentación de los asignados franceses. Él hace como una observación. Pero la gente en realidad no tenía acá. Bueno, España había tenido la inflación del vellón, pero digamos, en Buenos Aires no había una experiencia previa de inflación. Creo que lo único que podemos ver es el gran, en 1818, cuando está la gran falsificación de moneda en Salta, ¿no? Pero si no, no había, el público no tenía una sensación de cómo los precios se pueden disparar.
Sí, eso es cierto, pero a ver, es un sí y un poquito de no, porque teníamos durante la época de la Guerra de Independencia la emisión de bonos, que ahora sabemos por algunos estudios muy puntuales que incluso llegaban a gente digamos, de los estratos más bajos. Entonces, había una idea de que los valores, por así decir, monetarios podían representarse en papel y eso tenía una redención en su momento con vales de aduana, con derechos de aduana, ¿no? Pero de todos modos, es importante eso que decís, porque la gente es como que no entendía muy bien qué hacer, ¿no? Y hay juicios sobre, por ejemplo, el ajuste de los salarios. Bueno, pero usted había quedado en pagarme tanto. Sí, pero eso era en pesos papel y ahora los precios aumentaron. Hay viajeros que te hablan de eso, ¿no? Un inglés que quiso comprar un sombrero, había ido a un viaje por el interior, volvió a Buenos Aires y dijo, ah, pero ¿cómo es posible? Esto que estaba a 10 pesos, ahora me lo quiere cobrar 30. Y bueno, pero cambiaron las cosas, ¿no? Y
¿Quién
entonces
es
hay
ese
mucha cosa de.
viajero, Julio?
Vos sabés que no, ahora no me lo acuerdo bien, pero es un. Desde 1820 y pico. digamos, publicado en 1830, pero después te paso bien el dato, pero es muy, muy cómica digamos, el pasaje porque te lo relata todo, ¿no? Y toda la negociación con el comerciante, es muy, muy divertido. Y bueno, y vos tenés eso también, que mucha gente no, digamos, no sabe cómo hacer los contratos sobre todo. Y ahí, en fin, por ejemplo, el consulado le pregunta al gobierno, bueno, díganos cómo hacemos ahora, porque los contratos pautados en pesos no especificaban si eran pesos plata o pesos papel, y ahora los quiere todo el mundo pagar en pesos papel. Entonces, bueno, todo eso implica un problema político, social, no solo económico, ¿sí? Y bueno, y eso es un poco lo que se aprende en ese primer ciclo inflacionario. Y lo interesante también es que en el tiempo sigue habiéndolo. Es decir, luego de la guerra del Brasil, y un poco también por efecto de este ciclo de precios internacionales que viene en descenso, digamos, se recupera un poco el valor del peso papel, pero después volvemos otra vez y en 1830 y pico sigue, en fin, sigue aumentando el cambio, pasa a 6 y bueno, la época de Rosas llega hasta 20 y pico, o sea que, en fin, es un periodo muy convulso en ese sentido.
Ahora, Rosas viene en el 37 y dice, eliminemos el Banco Nacional porque es un instrumento de Rivadavia y de los unitarios para arruinar el país. Y dice, vamos a terminar con esto y crea la Casa de Moneda. Y en realidad elimina el Banco Nacional, pero no elimina la fuente, digamos, el origen. Esto es interesante porque con la inflación uno siempre dice, bueno, la inflación es un fenómeno monetario, sí, pero... Como decir que la inundación es un fenómeno acuático, es un exceso de agua. La cuestión es si se rompió un dique o si tuviste lluvias torrenciales. Y acá lo que tuviste nuevamente con Rosas es algo parecido a lo que ocurre en 1826-1827. Tenés un bloqueo, tenés guerras, la guerra con la Confederación Peruano-Boliviana, tenés la guerra civil, tenés la guerra con el bloqueo francés. Y a Rosa se le van los déficits fuera de control, ¿no?
Sí, tal cual. Y tenés además otras cosas que son, bueno, son un poco menos conocidas, por lo menos en esta fase. Rosas termina con la enfiteusis. En 1836 dice, bueno, esto de Rivadavia también, otro invento unitario, es obtener un canon y yo lo que quiero, necesitamos el dinero, bueno, vamos a vender la tierra. Entonces lo que hace es sacar una ley por la cual se vende esa tierra, pero hay que pagarla en papel, en peso papel. Entonces, digamos, hay una emisión más o menos de 6 millones, si mal no recuerdo, contra un circulante en ese momento que era de 2 y pico, 3 millones. Duplicas o triplicas la base monetaria y a la vez haces, bueno, Rosas es un tipo inteligente, ¿no? Porque lo que trata es de, digamos, generar demanda para esa base monetaria, es decir, que la inundación,
Claro.
en fin, no sea solo un exceso de agua, sino que el agua también la agarren por algún lado. Pero el problema fundamental es que te viene después la guerra y tenés los bloqueos, el bloqueo francés, el bloqueo anglo-francés. Es decir, el gobierno de Rosas es un permanente conflicto y eso afecta mucho a todo esto. Porque volvemos a lo mismo: se corta el puerto, es decir, te bloquean el puerto, entonces no tienes entrada genuina de divisas. Y bueno, se espiraliza el
Lo
cambio y se va.
interesante es que, bueno, es difícil compilar, hoy por hoy vamos al INDEC en momentos que el INDEC publica cifras creíbles y podemos calcular cuál fue la tasa de inflación. Cuando nos vamos a aquel periodo, no tenemos índices de precios tan confiables, si querés, pero por las investigaciones de gente como vos, sabemos que entre 1810 y 1850, digamos, fin del periodo rosista, el índice de precios se había multiplicado por lo menos 6 veces, digamos, el índice de precios de precios al consumidor. Y eso es interesante, y esto vos y yo lo hemos hablado también, que en el interior del país era distinta la situación. Nosotros tendemos a pensar en el pasado, en el siglo XIX, y hablamos de la inflación, y yo, en realidad estamos hablando de Buenos Aires. No estamos hablando de todo el país. Todo el país en aquel entonces tenía digamos, cada región del país tenía como su realidad económica y monetaria diferente a Buenos Aires. Por ejemplo, en Santa Fe, entre 1810 y 1850, el índice de precios permanece inalterado, ¿no? ¿Cómo es esta cuestión de esta diversidad de experiencias monetarias y cómo afecta después la evolución después de Caseros, digamos, ¿no?
Sí, entonces son varios temas que uno siempre, cuando estudia esto, piensa permanentemente en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, el tema del pass-through, hasta qué punto, ¿no?, el tipo de cambio afecta a los precios, porque en general lo que se hacía siempre es, en fin, actualizar los precios mediante el cambio, y en realidad no es lo mismo, hay que calcular un índice de inflación. Estamos haciendo eso, vos sabés que sacamos precios de los conventos, esto como una pequeña anécdota. De los conventos, sacamos precios de los conventos, de los hospitales, del consumo de la gente ahí, te da los precios de las cosas básicas, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí armamos, en fin, o canastas, etc. No, digamos, no voy a detallar eso porque es muy aburrido, pero...
Julio, hoy tienen ustedes ya elaborado un índice de precios al consumidor, digamos, ¿para qué periodo, por ejemplo?
Nosotros terminamos en 1830, ahora vamos a seguir, por supuesto. Lo que pasa es que tenés, por un lado, otro efecto de Rivadavia, ¿no?, cuando te suprime las órdenes conventuales, y por otro lado hay como un cambio en las normas de contabilidad, ¿no? Es decir, ya lo que es alimento te lo ponen todo como un rubro grande, cocina, ¿no? Y eso te limita un poco, pero de cualquier manera aparecen datos. Por ejemplo, los diarios publican también precios mayoristas de bienes importados. Y los bienes importados en esta época abarcan hasta los ponchos de los gauchos. O sea que, en fin, tiene un impacto fuerte todo esto. Y bueno, y los hospitales. Los hospitales todavía, bueno, como se cerró el archivo por la pandemia, no pudimos avanzar mucho más. Pero hasta 1830 ya tenemos la cosita armada, por lo menos para Buenos Aires. Y después, en fin, hay otros estudios que se han hecho también, pero a mi juicio todavía incompletos. Es decir, te dan un poco el avance, pero no es una cosa lo suficientemente integral. Es decir, no han armado canasta, etcétera, ¿no? Así que bueno, hay algún material y me parece que va a haber más, por suerte.
Pasemos a de la situación en las provincias. El hecho que
bien, perfecto.
La experiencia inflacionaria es realmente una experiencia fundamentalmente de Buenos Aires, una experiencia bonaerense. ¿Qué pasa en el resto del país?
A ver, el tema es, por un lado, que tenés que aceptar el billete, ¿no? El billete que te dicen, bueno, yo te doy estos papelitos, vos me das las monedas de plata que tenés y estamos todos contentos, ¿no? En el interior van los de Buenos Aires, incluso instalan sucursales. Hay sucursales del Banco de Buenos Aires en Entre Ríos, creo que en Santa Fe también, en Uruguay. Y la gente les dice que no, directamente que no, esto no va. Bueno, entonces,
es como ahora, vas a Uruguay, querés vender tus pesos de argentino y te pagan nada.
Exactamente, exactamente. Sí, vos sabés que, bueno, hubo una discusión bastante fuerte, porque en esa época en Uruguay, y no sé si habrá algún uruguayo acá, la idea era un poco, bueno, nosotros nos independizamos de Brasil, pero vamos a volver a las Provincias Unidas. Entonces, Buenos Aires, que nos está bancando la guerra, que nos mandó el ejército para liberarnos, etcétera, no podemos decirle que no a este billete que nos dan. Sin embargo, los tipos lo dicen. Dicen, bueno, esto no va. Y tienen inflación, pero bueno, mucho menos que la de Buenos Aires, obviamente, porque no aceptan el billete, el papel. Entonces, el interior se sigue manejando a plata. Vos tenés un par de casos, la provincia de Corrientes, por ejemplo, que emite billetes propios y le va bastante bien, o Tucumán, que también saca algunos bonitos y demás, pero la cuestión es que el interior sigue manejándose a la plata como en la época colonial. El problema es que ya no hay la plata colonial, que era el peso de 8 reales, así fuerte, lindo, sino que tenemos moneda feble, es decir, moneda con menor contenido intrínseco de plata. Le empiezan a bajar desde Bolivia, las nuevas emisiones le empiezan a bajar el contenido intrínseco, hacen monedas de mala calidad, y bueno, y eso finalmente llega también al interior argentino. Y uno de los problemas que tiene eso es que genera, por supuesto, como te estás bajando la calidad del metal, genera inflación en Bolivia. Y los bolivianos en algún momento, a partir sobre todo de los años 50, ya ven, o sea, en 1850, ya ven que no se puede sostener eso y tratan de volver para atrás, tratan de sacar, en fin, otra vez moneda fuerte. Bueno, no pueden, tienen un problema, tienen un gobernante que dice, patea todo, es llamado Melgarejo, y le baja todavía más el contenido intrínseco del metal de las monedas. Y finalmente terminan, bueno, derrocando a este señor y metiendo otra vez el fin a la maquinita de hacer moneda mala. Pero esa moneda mala la desmonetizan, la sacan de circulación, pero queda en el interior, porque no hay otra. Entonces el interior argentino tenía una moneda extranjera que ni siquiera la aceptaban en su propio país de origen, y no tenía moneda propia y no aceptaba el papel que circulaba desde Buenos Aires, o bueno, a partir de 1850 y pico, con el experimento del papel moneda nacional. Así que...
Lo interesante me genera dos comentarios. Uno, que es bueno enfatizar siempre que la inflación no es más que la pérdida de valor de la moneda. Si vos los precios los medís en cuanto a una unidad de medida, que es la moneda. O sea que la otra cosa es que en Bolivia, a diferencia de Buenos Aires, el mecanismo inflacionario pasa por la acuñación, es por meterle más cobre y menos plata, mientras que acá era meterle papel. Y claro, lo que pasaba en el ex virreinato, sin tener a Potosí, es que no teníamos minas de plata, sino no, o sea, Famatina nunca fue siempre una especie de fantasía que nunca terminó de materializarse. Y entonces en Buenos Aires se recurre al papel, en Corrientes a partir de 1841 también, pero el resto del país, como vos decís, circulan estas monedas. Pero lo interesante, yo no he podido encontrar estadística de inflación de Bolivia, ponele, de esa época, pero sabemos que fue una... ¿Qué sabemos de la inflación boliviana? Porque esa inflación uno tendería a pensar que la importaron las provincias argentinas, ¿o no?
Sí, eso es lo que uno tendería a pensar, pero yo creo que no es tan lineal, y es una cosa rara porque se contradice un poco con lo que venía diciendo antes, ¿no? Acerca de que los mercados estaban bastante más integrados de lo que pensábamos, ¿no? Pero, por ejemplo, bueno, no hay en realidad digamos, índices de inflación generales de Bolivia, tenés en algunas provincias, y tampoco estamos seguros porque, digamos, el problema estaba en que la moneda de mala calidad no circulaba por todos lados, circulaba sobre todo en el corredor que iba a Perú, al sur de Perú, en las provincias argentinas. Entonces vos tenés ahí, y aparte se mezcla con la moneda de buena calidad, porque siguen, a pesar de que acuñaban moneda mala, también acuñaban moneda buena. La moneda buena obviamente desaparece, pero la otra sigue dando vueltas. Y a eso se suma la moneda de otras naciones también cercanas.
Déjame aclarar, la moneda buena desaparece porque la gente la atesora. Claro. Y utiliza para transacciones la famosa ley de Gresham. La moneda mala desplaza a la buena en las transacciones. Lo interesante es que todo el norte argentino en realidad tenía mucho más vínculo económico con Bolivia que lo que tenía con la economía del litoral y de Buenos Aires, ¿no?
Tal cual. Y, a ver, todavía no tenemos series de precios provinciales. Es decir, nos falta completarlo. Tenemos lo de Santa Fe, que es muy reciente también, y tenemos algunos datos un poco sueltos, pero lo que sí sabemos hasta ahora es que la moneda que circulaba en las distintas provincias del interior tenía un valor muy diferente. Por ejemplo, en Salta, en 1880 y pico, la moneda, digamos, el boliviano, el peso boliviano, que uno supone también es todo feble, es todo lo mismo, no, valía por dar una cifra, 0,56 peso fuerte, mientras que en Santa Fe valía en promedio también, según las tablas que hay, 0,70 y pico. Es decir, lo que vos tenés ahí es que la calidad de la moneda que queda circulando, porque se desgasta, porque, en fin, porque la cortan, es muy distinta. Y eso es uno de los problemas más complicados de resolver, porque es muy difícil saber si ese promedio, que en general uno lo saca de los diarios, de las cuentas oficiales, De fuentes que son, en cierto sentido, las que te reflejan, por así decir, el sector más alto de la sociedad, por el sector letrado, si querés, pero no sabemos qué le pasaba a la gente común. La gente común, claro, obviamente, la moneda de mala calidad no la puede rechazar. Hoy en día, mira, vos sabés que estuve hace poco en Tucumán, en Mendoza, en unas jornadas, y uno de los colegas que estaba ahí, que es de Tucumán, decía, estos billetes que circulan acá, billetes todos feos, todos sucios, todos emparchados, en Buenos Aires, cuando yo fui la primera vez a Buenos Aires, no me lo aceptaban, y yo no sabía por qué, porque son los billetes que circulan en el interior. Y bueno, hoy en día también pasa eso, es decir, hay un problema ahí de cuantificación, es decir, no sabemos cómo era la masa monetaria. Es decir, tenemos cálculos muy generales, pero nos falta eso. Lo concreto es que probablemente haya habido importación de inflación desde Bolivia y también haya habido digamos, causas locales, por así decir, y la moneda seguramente tuvo mucho que ver en esto, más allá de que no es generada localmente.
Claro, ahí también entra a jugar un tema, que Bolivia emite moneda no solo para la economía boliviana, sino que emite moneda que circula en Perú. Los chilenos le prohíben la entrada, pero circula en todo el norte argentino. Entonces, tenían como una, como tienen los americanos hoy con el dólar, ¿no? Podían emitir más de lo que la capacidad productiva boliviana de alguna manera permitía sin generar presiones inflacionarias, porque toda esa moneda circulaba por el norte argentino, digamos, Salta, Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero, incluso hasta Córdoba, eran regiones que formaban parte del área monetaria óptima de Bolivia, digamos, ¿no? La otra cosa interesante que quizás el público y la audiencia no conoce, o por lo menos no ha tomado total conciencia, es que entre 1810, que nos independizamos de España, y prácticamente 1890, en la mayoría del territorio nacional, la moneda que utilizaba la gente no era argentina.
Y ese es el tema, es decir, porque se transforma ese problema monetario económico en un problema político, en un problema político de primera magnitud, porque tenés por un lado que desalojar esa moneda mala, y cuanto más tardás peor es, porque cada una de las administraciones provinciales también va generando intereses en la permanencia de esa moneda, en la independencia, si querés decir, con respecto a la nación, o bueno, Buenos Aires, que era la que emitía el papel moneda. Y vos tenés también que a partir de cierto momento empieza a expandirse la creación de bancos en el interior. Es decir, por supuesto no van a llegar a las provincias más alejadas, pero en Santa Fe, en Córdoba, en las provincias más importantes, en Entre Ríos, empiezan a aparecer bancos privados y obviamente tienen que nominar sus billetes porque emiten moneda, tienen que nominarlo en pesos bolivianos, que es la moneda que circula. No lo van a denominar en otra cosa porque si no la gente no los va a tomar. Y el problema está ahí después, porque generas toda una serie de, digamos, de intereses económicos alrededor de eso. Gente a la cual, en fin, le va a afectar muchísimo si vos le sacás esa moneda, que aparte está en plata, mientras que el mundo está yendo por esa época hacia el oro, último respaldo del cambio. Y bueno, y eso también te va a tener, en fin, va a generar un problema muy complicado.
Ahora, retrocedamos un poco a 1853, cuando básicamente, después de Caseros, queda la Confederación Argentina por un lado, con Urquiza a la cabeza, y la provincia de Buenos Aires que decide seguir su propio camino. Y ahí, en la constitución que propone Alberdi dice claramente que es lo que favorece. Alberdi estaba muy en contra de papel moneda no convertible, y dice que el sistema que él favorece es el de los bancos de emisión libres, privados. Pero en la convención termina primando la visión de Mariano Fragueiro, que Urquiza lo nombra ministro de Hacienda, y Fragueiro crea el primer banco de la Confederación que pasa a emitir, supuestamente iba a emitir billetes en todas las provincias y qué sé yo, y que termina siendo un fracaso total. Los billetes de Fragueiro no los acepta nadie, Fragueiro renuncia, se cierra el banco, y luego Urquiza medio que vuelve a la idea de Alberdi, ¿no?, de aceptar bancos de emisión, y ahí viene el Banco Magua, que es un banco de capital brasileño, y creo que ahí la tensión que se produce, a pesar de que Urquiza era entrerriano, pero Santa Fe se convierte como el único... corregime si me equivoco, pero como un centro comercial y financiero que empieza a disputarle primacía a Buenos Aires, digamos, principalmente a través de Rosario. Y ahí se producen unos experimentos muy interesantes que vos has estudiado en bastante detalle, en los cuales, como vos bien señalás, hay detrás de todas estas cuestiones monetarias y financieras intereses políticos, y a la vez intereses económicos, ¿no? Pero lo interesante en Santa Fe, quizás, que es la provincia que más avanza, digamos, en el periodo post-Caseros, en su desarrollo económico-financiero, es que esta provincia tiene un periodo de casi más de una década y media, en la cual funcionan bancos de emisión privados en competencia, emitiendo billetes, como vos decías, respaldados por pesos bolivianos.
Sí, es una cosa bastante interesante justamente por eso, porque es una economía que crece y necesita crédito. Necesita crédito, y hay experimentos que incluso toman inspiración de, bueno, de la banca de los Pereira en Francia, ¿no? Es decir, hacer billetes de importes chiquitos, de un peso, de medio peso, de unos centavos, para que circulen entre más gente y haya también, en fin, es decir, digamos, menos conversión, ¿no? Es decir, el tema es que es toda moneda convertible, convertible por supuesto a pesos bolivianos, pero convertible. Entonces, hay toda una penetración del papel moneda a partir de ese momento, a partir de esa acción de los bancos privados, que no había logrado el papel moneda nacional de Fragueiro, porque le faltaba el componente fundamental, que es el respaldo, en fin, en divisas o, claro, o en crédito, ¿no?
Fragueiro estaba con la filosofía de John Law, digamos, o sea, de un papel bueno, John Law quería respaldarlo con tierra, pero es interesante, vos lo mencionabas antes, porque ahí se produce una divergencia, porque Buenos Aires va por el oro, pero las provincias que están basadas básicamente en la moneda boliviana son más basadas en la plata. Y ahí en el mundo, para que la gente recuerde, en 1844 es cuando se establece las bases de lo que termina siendo el patrón oro, y el patrón oro va ganando adeptos. Hay algunos países que siguen bimetalismo, pero alrededor de 1870, cuando Alemania acepta entrar al patrón oro, ya el oro se consolida, y ahí se produce un desbarajuste de precios entre el oro y el precio relativo del oro y la plata. La plata empieza a valer menos en relación al oro, lo cual genera una cuestión bastante interesante. ¿Por qué nos contás la política de los cambios del precio del oro y la plata en este momento, especialmente lo concerniente a Santa Fe y Buenos Aires?
Sí, es un tema súper interesante y muy complejo, sobre todo porque no había en ese sentido, en ese momento, una idea muy clara de lo que estaba pasando, ¿no? La plata, la relación histórica era de 15 a 1 y pasa a ser a 17, 18, 19, pero después retrocede, después vuelve otra vez a cambiar. El problema estaba en que desde la nación, digamos, se buscaba imponer una paridad, y esa paridad no correspondía con la real. Entonces, mientras el interior sigue a plata, logra una diferencia cambiaria, si se quiere, en costos con respecto al mundo aurizado, con el mundo que está yendo hacia el oro, ¿sí? Y eso puede estar, es decir, es algo que todavía tenemos que confirmar, pero en general se supone que es así, puede estar en el auge que tienen inversiones en el interior, por ejemplo, la industria azucarera en Tucumán, que, en fin, se hacen ingenios enormes con fábricas de mucha inversión, de mucho gasto, ¿no? En un ciclo que luego va a terminar abruptamente justamente cuando el interior pasa al, digamos, al sistema del patrón oro, ¿no? Que eso va a ser mucho más adelante, pero va a ser un problema grave para ellos, porque en cierto sentido les va a quitar esa ventajita que tenían por manejarse a plata, ¿sí? Ahora, el tema también está en que, digamos, si la plata, si lo que circula es plata y no tenés otra forma, bueno, en fin, digamos, tenés que adaptarte a eso. Y lo que hacen los bancos privados es aumentar la base monetaria porque hay una economía que crece, es decir, hay demanda de dinero, de más dinero. Al emitir, los bancos privados van generando un negocio que, cuando llega una crisis en el año 67, los bancos oficiales la ven como una oportunidad para meterse allí, ¿sí? Porque el tema era que todo el mundo sabía que el papel moneda inconvertible es un gran negocio. El papel moneda en general es un gran negocio, el convertible también, pero el inconvertible más todavía. Se meten los bancos oficiales, compiten en buena medida con los privados, pero luego, cuando llega esta crisis, directamente se quedan con la emisión. Empiezan a prohibir las emisiones de los bancos privados y encima suspenden la conversión. Se suspende la conversión en el año 76.
Eso es lo que ocurre en Santa Fe, que había tenido el experimento este que yo mencionaba de competencia de bancos de emisión privados, cuando en 1874, que lo tienen muy mal timing, porque en 1874 es cuando empieza una tremenda crisis, bueno, empieza un año antes, pero empieza a sentirse el efecto de la crisis, y el gobierno provincial, y vos lo contás muy bien en este artículo, crea el Banco Provincial de Santa Fe, que empieza a emitir, y se arma un conflicto muy fuerte con el Banco de Londres y Río de la Plata, que era un banco de capitales ingleses, y como estamos en medio de la crisis, el Banco Provincial de Santa Fe tiene una corrida, y en gran medida el que se beneficia de la corrida es el Banco de Londres, y bueno, ahí se arma una crisis diplomática que llega a repercutir en las relaciones entre Argentina y Reino Unido, ¿no?
Sí, tal cual. Es un problema también porque los bancos privados habían hecho el esfuerzo de imponer el papel justamente sosteniendo la convertibilidad. Al sostener la convertibilidad, la gente termina aceptando el papel. Son unos 10, 12 años más o menos hasta que se corta la convertibilidad, y justamente los que impulsan esto son los bancos oficiales, los bancos, en fin, de las provincias. Ven el negocio, se quedan con él en el medio de esa crisis, y bueno, y resulta que le entran a dar, como se dice usualmente, a la maquinita. Y bueno, en fin, el Banco de Santa Fe es emblemático de un capital que no debía pasar de 1 millón de pesos, imprime, no sé, 3 millones, una cosa tremenda. Y el problema estaba ahí también porque se genera una cuestión política ya. Si vos querés desde el Estado Nacional, digamos, imponer una moneda nacional, como para crear un mercado nacional también, entonces vas a tener que comprarle al Banco de Santa Fe toda esa emisión que hizo, incluso cuando ya estaba, en fin, decretada la ley, ya estaba la ley para imponer la moneda nacional. Es decir, en 1883 los tipos siguen dándole a la maquinita. Y bueno, y como era Santa Fe, en fin, había que tener tacto político, ¿no? Como para poder, en fin, llevarlo adelante.
El gobierno de Santa Fe no quería ceder su derecho de señoriaje.
Exactamente. En definitiva.
Eso ocurre, o sea, el nacimiento del Banco de Provincia de Santa Fe ocurre, digamos, en la primera crisis así de la Argentina, digamos, post-casero, la primera crisis financiera, el primer sudden stop, digamos, de la historia argentina, que genera, digamos, el fin de un experimento de convertibilidad que estaba en Buenos Aires, que empieza bajo la presidencia de Mitre, sigue bajo la presidencia de Sarmiento, y le toca a Avellaneda básicamente hacer el trabajo sucio del ajuste de las cuentas públicas, etcétera, etcétera. Ahora, en ese entonces, como vos bien mencionabas, cuando están haciendo el Estado Nacional, digamos, quiere imponer su propia moneda en el resto de las provincias no quieren ceder. O sea, esta disputa que también está vinculada a la paridad que vos le reconozcas a la plata contra el oro. Y vos lo que mencionás, que en definitiva lo que termina haciendo el Estado es subsidiar, o sea, de alguna manera pagar ese derecho que no quieren ceder, lo paga con una paridad de la plata más alta de la que de mercado. ¿Es así?
Claro, y establece un límite. Te dice que te va a canjear solamente 2 millones de pesos por la moneda nueva, la moneda nacional. Entonces vos tenés que solamente si solo Santa Fe había 3 millones, entonces bueno, en fin, todo te va a quedar, o sea, se te va a agotar ahí. El tema es quién llega primero, ¿no? Se produce la puerta 2, la corrida. Y por supuesto también hay una cuestión política, ¿no? Es decir, esto implicó, digamos, no lo tenemos todavía bien claro, pero seguramente fue así, que las demás provincias, para aceptar todo esto, hayan tenido que recibir otro tipo de beneficios. Vos recordarás que Avellaneda, que era tucumano, tenía, digamos, una mano bastante larga con su provincia, con subsidios a las escuelas, en fin, con otras cosas. Fue un intercambio de favores, quizá, para lograr que esto saliera. Pero bueno, a ver, yo creo que la figura de Roca, que fue el presidente que logró esto, es importantísima por eso, porque de una manera u otra era un problema enorme, quizá más en cierto sentido que el tema de la, digamos, de la conformación de las aduanas, porque vos tenías 2 aduanas importantes, Rosario y Buenos Aires, pero esto implicaba que también había maquinitas de emitir en distintas provincias y con una base extranjera, ¿no? De una moneda que era de otro país, y encima a plata. Es decir, no a oro. Entonces, eran varias cosas que tenías que convencerlos de que de una forma u otra les convenía. Así que bueno, la figura de Roca es central también en eso, no solo, en fin, en las otras cosas que hizo, como sabemos.
Y ahí Roca es el iniciador del tercer experimento de convertibilidad, que es en 1883, que es un experimento que dura un poco más de un año, y nuevamente la Argentina vuelve al curso forzoso en 1885, y ahí empieza un periodo muy, muy interesante. ¿Por qué no nos contás un poco qué es lo que pasa después de Roca? Porque Roca, como bien decís, es el unificador, no solo territorialmente, políticamente, pero también monetariamente, se aprueba la ley del peso moneda nacional, etc. Es el principio del fin del peso boliviano, no es el fin, es el principio del fin del peso boliviano en las provincias, pero después de Roca viene su cuñado, Juárez Celman, al que Roca inicialmente apoya, pero que se distancia después muy rápidamente, y ahí empieza otro experimento monetario insólito de la Argentina. ¿Por qué no nos contás un poco de eso? Porque ahí viene la otra inflación grande, ¿no? Del siglo XIX.
Claro, en realidad viene la devaluación grande, porque lo que sabemos es que los precios también siguen eso, porque, en fin, pasamos de importar harina a exportar trigo, a exportar harina y trigo. Entonces ya el precio internacional impacta mucho más, ¿no? Antes impactaba, pero bueno, era una cosa más limitada a los que consumían harina. Es decir, empieza a ser el trigo, todo eso pasa a ser, pasa a estar en todas las mesas. Y el problema está ahí justamente en que ese pass-through es más inmediato. Entonces vos tenés una crisis en 1885-86 que impacta mucho más en las provincias porque vienen de este pase, ¿no? De la plata al oro, etc. Y por otro lado tenés que el papel moneda nacional no puede sostener la convertibilidad porque, bueno, en fin, estamos entrando en un periodo de gran gasto, de gran aumento del gasto en infraestructura, etc. Y un periodo que está asignado un poco también por la figura de Juárez Celman, que él, más allá de sus inconvenientes o las críticas que se le pueden hacer, el tipo tenía muy claro, ya desde su gobernación en Córdoba, que había que hacer infraestructura, en fin, hizo un montón de diques en su provincia, en fin, había muchos gastos que empezaron a pesar mucho sobre el peso, el presupuesto, y a su vez la época te habilitaba para esto. Por primera vez el país estaba unificado, se había resuelto todos esos problemas fundamentales, y bueno, hubo un ciclo de mucha alegría, por así decir. Termina con la crisis del 90 justamente porque los bancos garantizados, que era la otra moneda de cambio que Roca había establecido para aceptar el cambio de moneda, en fin, son un experimento bastante trágico.
Los bancos garantizados, perdón, Julio, bancos garantizados era un poco una manera, o sea, el proyecto estaba mal copiado, mal implementado, pero buscaba volver a la idea original de Alberdi, de los bancos privados de emisión. Lo que pasa es que se copian de una ley norteamericana y se copian mal y la implementan mal, pero la idea era que hubiera bancos privados de emisión, ¿no? La idea no era mala en sí, simplemente que termina siendo muy mal implementada y después hay una corrupción fenomenal, un descontrol fiscal tremendo, etcétera. ¿Por qué no nos contás un poco eso? ¿Cómo funcionó?
Es lo que vos has dicho. El problema estaba también en que, ¿en qué basás todo eso? Y una de las cosas que se piensa como gran, como elemento fundamental es el tema de la tierra pública, la tierra que hay que vender, la tierra que, en fin, está valorizándose de una manera espectacular. Entonces, eso es un activo que va a tener, en fin, un desarrollo importante a futuro, y una de las cosas que se liga con esto es justamente tratar de aprovechar el auge, ¿no? del mercado inmobiliario. Hay algunas cuestiones también controversiales y, por otro lado, que habilitan reinterpretación, ¿no? Porque si uno piensa, por ejemplo, el tema de el sistema de bancos garantidos y el desarrollo que hubo en la provincia de Buenos Aires para crear a partir de allí, en fin, una movilización en los activos inmobiliarios, en la tierra y demás. En fin, el resultado fue bastante interesante. Lo que pasa es que una cosa es hacerlos con un precio de la tierra, digamos, a 1000, y otra cosa es que en realidad después el mercado te diga que esa tierra vale 200, ¿no? Hubo ese momento en la crisis del 90, que fue una crisis, no fue un problema, en fin, estructural, como quien dice, fue una crisis como para volver todo a un carril más aceptable. Y bueno, y también los financistas en ese momento, que eran, en fin, del extranjero muchos, se encuentran con que habían invertido en una economía que no estaba lo suficientemente madura como para absorber todo eso.
Ahí es cuando se acuñó la frase gaucho banking para describir poco las prácticas, como que acá cualquiera podía poner un banco y hacer cualquier cosa. Hay un libro muy interesante de un inglés que se llama Thomas Turner, que se llama Argentina and the Argentines, y cuenta, el tipo, este inglés vivió de 1885 a 1890, y tiene una mirada muy, muy crítica de todo lo que ocurrió, la corrupción en los bancos, cómo el poder político aprovecha toda esta ingeniería financiera que se va desarrollando, la aprovecha para su propio beneficio, es decir, de los grandes beneficiados de esta masiva expansión de crédito están muchos de los que están vinculados al gobierno, ¿no? Ese aspecto de la corrupción es levantado por muchos autores, ¿no?
Sí, tal cual. A ver, yo creo que igual lo que podemos llamar gaucho banking le aplica mejor a esos bancos provinciales, ¿no? A los privados, porque más o menos, como te digo, es decir, cumplían con lo suyo, pero cuando los bancos...
La mayor parte de la emisión de los garantidos terminan siendo los bancos provinciales y el Banco de la Provincia y el Banco Nacional, digamos.
Claro.
Los bancos privados, en términos relativos a la emisión total, no es que emiten tanto. Es decir, el problema es que el descontrol ocurre en aquellos bancos que están bajo el control del poder político, ¿no? Eso o sea, se quiere crear un sistema de bancos privados de emisión, pero en realidad terminan siendo bancos politizados, ¿no?
Sí, es el tema fundamental allí, porque es como que los fiscos lo que veían es que hay una economía que crece, etcétera, que todo va sobre ruedas, pero, en fin, como ocurre a todos los políticos en momentos de auge, bueno, empecemos a gastar, empecemos a meternos en esto y a tener una parte en los beneficios, ¿no? Y es un poco el gran problema que ocurre ahí. A ver, y también tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, un poco la moneda de cambio, que yo creo que no fue explícito, por supuesto, pero fue una de las condiciones de la aceptación de la moneda nacional por parte de las provincias, fue que, en fin, que existiera esta ley de bancos garantidos, porque les permitía endeudarse en esta nueva moneda nacional. Entonces, un poco es otra de las consecuencias de esa imposición de la moneda única, ¿no? Y bueno, y por supuesto esto, cuando termina luego de la crisis del 90, el tipo de cambio se va, que estaba a 1 en el 83, pasa a estar a 4, y por supuesto esto, en fin, implica también un cimbronazo grande. Que luego, a ver, esa es otra cosa, cuando se va, en fin, resolviendo la crisis, el tipo de cambio baja, vuelve a 2 y pico, y también es un poco la capacidad de esa economía, de esa Argentina, que tenía un potencial enorme para, en fin, ir metabolizando todas estos traspiés. Es decir, en ese sentido uno ve una diferencia con la actualidad, que hay muchas, ¿no? Además, pero la idea un poco es esta, más allá de que se había gastado de más, de que había habido todos estos problemas y demás, bueno, en fin, una parte importante del gasto quedaba en infraestructura, una parte importante de esa corrupción, de todos modos se iba disolviendo, se iba, en fin, absorbiendo con la obra, con lo que se hacía realmente, y bueno, está eso es el resultado. Por ejemplo, no sé, el tema de la Ciudad de la Plata. La Ciudad de la Plata, que se crea justamente también estos años como capital de la provincia de Buenos Aires, en fin, uno ve que hay un gasto enorme, como quiera llamarlo y demás, pero bueno, tenés la infraestructura para una capital que te resuelve el problema, uno de los problemas fundamentales del siglo XIX, que fue dónde va a estar la capital del país y dónde la de la provincia de Buenos Aires. Es decir, uno ve eso también, que a pesar de todo hay un país que se construye, que se arma y que va, en fin, resolviendo los problemas.
Claro, de alguna manera el crecimiento fenomenal de la Argentina en ese entonces, que está en gran medida apoyado en una integración comercial con el resto del mundo, el crecimiento de las exportaciones, es lo que le permite a la Argentina tener tantos descalabros financieros sin volcar, porque son periodos en los cuales las exportaciones están creciendo, digamos, a una tasa tremenda, la economía está creciendo también tremendamente, hay un ingreso de inmigrantes, o sea, no solo ingresa capital, están ingresando inmigrantes. De todas maneras, a mí la crisis de 1890 me parece bastante interesante, y en una próxima charla lo voy a hablar con otro invitado, porque una de las cosas interesantes del descontrol bancario que se produce en esta época es que grandes perjudicados de los desfalcos de estos bancos, porque los bancos provinciales terminan todos en la bancarrota, el Banco Nacional también, el Banco Provincia se reconvierte, pero los grandes perdedores son los depositantes en el Banco Nacional, por ejemplo, que eran mayormente inmigrantes, es decir, los que quedan, por un lado están un montón de políticos que tienen crédito que nunca pagan, y por otro lado tenés un montón de depositantes que le dan nada, o sea, es el principio de esta idea de vamos a rapiñarle los ahorros a los que depositan en el banco, ¿no? Es una cosa bastante... a mí me resulta un periodo bastante interesante. De cualquier manera, vos que has estudiado todo esto con detalle y además estás familiarizado con investigaciones de otros historiadores, de otras partes de América Latina en este periodo, uno se lleva la sensación que la Argentina, no solo Buenos Aires, sino todo el país, es un gran laboratorio de experimentación monetaria durante el siglo XIX. Y diríamos que también durante el siglo XX, pero es como que somos, estamos a la vanguardia de inventar cosas nuevas que terminan, en alguna manera, terminan siempre llevándonos al mismo lugar, ¿no?
Tal cual. Y uno se sorprende también de que las cosas se repitan tanto, ¿no? Estamos hablando de algo de hace 200 años, 150 años, y vos ves que aparecen y reaparecen y te vuelven otra vez con lo mismo. En fin, incluso hasta los periodos, el periodo de convertibilidad de los años 1887 a 76 dura casi lo mismo que el periodo de convertibilidad de los años 90. Entonces uno se sorprende por qué no funcionan ciertas cosas o por qué ciertas cuestiones que en otros lados están resueltas, acá no se logran resolver. Bueno, en fin.
¿Cuál es a tu juicio la causa fundamental de por qué no funcionan? Dirías, en ese periodo, no hablemos del presente, digamos.
No quiero ir a una cuestión así muy más, por así decir, cualitativa, ¿no? Pero uno se sorprende de eso, que no haya una continuidad de ciertas instituciones encargadas de controlar estas cosas y que tengan el suficiente poder como para decirle no al político. Si el político te dice, bueno, está todo bien, gastemos. Bueno, no, pará. Decirle que no. Las cosas están bien ahora, pero pueden estar mal dentro de unos años. Entonces, este es uno de los problemas, me parece, fundamentales, ¿no? Y bueno, después cuando ves el día a día, por así decir, de lo que ocurría hace 200 años, 150 años, te das cuenta un poco que cierta proyección de las cosas que hacen los políticos hoy, por supuesto con otra gente y con otro tipo de preparación, ¿no? También estaban antes. Esta cuestión de, bueno, vamos a hacer esto, lo armamos, nos tiramos a la pileta, y bueno, y después que sea lo que Dios quiera, como que no tenemos una idea muy clara de hacia dónde vamos, ¿no? No te quiero comparar, ¿no? Pero Rivadavia era, en fin, Rivadavia o Mitre, no se puede comparar con los políticos que tenemos hoy en día, pero hay un poco esto, ¿no? Esta idea de que, en fin, lo que importa prima la política, prima el objetivo de lograr un resultado político. Y me parece que ahí está un poco una de los grandes problemas, ¿no? Como que si decimos que prima el resultado político, entonces estamos hablando de algo que termina siendo de corto plazo, a pesar de que a veces el político se plantee cuestiones de largo plazo, ¿no?
Es interesante porque Alberdi escribe uno de, a mi juicio, mejores libros, lamentablemente publicado póstumamente, que no tuvo tiempo de revisarlo, de editarlo, con lo cual es un libro a veces tedioso y repetitivo. Pero él hace un diagnóstico de las crisis, él escribe justo en la crisis esta del 74-76, parte la escribe en 1877, y él dice que el problema, él dice, hay 50 causas de las crisis argentinas, pero de la más fundamental es la confusión que existe sobre el origen de la riqueza, dice, que es una confusión que heredamos de los conquistadores, que con su mentalidad extractiva pensaban que un país era rico por los recursos naturales, por la disponibilidad de recursos naturales. Y entonces él dice una frase que me parece genial, dice, los argentinos se creen ricos porque viven en un país con grandes extensiones de tierra fértil bajo un clima templado, y entonces gastan como ricos, el dinero propio y ajeno. Y no se dan cuenta que la riqueza no es cuestión de disponibilidad de recursos naturales, sino más bien del trabajo y el ahorro. Entonces dice, esta confusión moral, él la llama una confusión moral, es lo que lleva a la prodigalidad que ha infectado hasta los gobernantes. Y él incluso ya habla en ese momento de los gobernantes que prometen obras públicas, que prometen... O sea, él de alguna manera, hace 150 años, ya está previendo la prodigalidad del populismo, la idea de que se puede gastar sin preocuparse, como vos decís, mañana vemos qué es lo que pasa. Y él le asigna una causa que es cultural, digamos. Él dice que heredamos esta idea y no entendemos, como sociedad, no entendemos qué es lo que lleva a la prosperidad, pero queremos prosperidad. Y nos engañamos, nos ilusionamos con falsas soluciones, con mecanismos muy efímeros, como es la emisión monetaria, que en un periodo muy inmediato puede generar algo de prosperidad, pero inevitablemente se va a los precios. Bueno, Julio, nos hemos quedado, yo sabía antes de empezar que nos íbamos a quedar sin tiempo y que hay muchísimo material para revisar. No sé si tenemos alguna pregunta que podamos contestar. Alguien pregunta si es posible calcular el tipo de cambio de aquel periodo de precios de hoy. Yo creo que...
Sí, es algo que se puede hacer, pero en fin, hay varias formas, ¿no? Uno puede convertir el valor en ese momento de una determinada cantidad de gramos de oro o de plata, y bueno, y ver lo mismo hoy en día. Pero bueno, como el oro y la plata también son otros bienes, entonces también van cambiando. Lo ideal es hacer nosotros hacemos un sistema de, digamos, una canasta de bienes, el precio de una canasta de bienes en determinado momento, y cuánto cubre eso, un salario, etcétera, ¿no? Así que bueno, más o menos, digamos, uno va por ese lado tratando de irlo solucionando. Pero se puede. No hay una respuesta unívoca, esa sería la idea.
¿Tenés pensado, tenés algún libro en mente o vas a seguir publicando artículos académicos? ¿Cómo lo ves?
Y en algún momento nos gustaría sacar un libro, por ejemplo, con ese título, como el de la charla de hoy, La Primera Hiper. Yo creo que tendría algo de gancho, ¿no? Por lo menos, en fin, entre alguna gente preocupada por los problemas de hoy. Pero bueno, estamos ahora en eso, más que nada porque nos concentramos en algunas cuestiones puntuales. Pero ya haremos un libro, espero.
Bueno, ya adelanto a la audiencia que mi intención el año que viene en las jornadas de historia económica de la UTEMA es el siglo XIX. Yo creo que tenemos mucho para aprender de la experiencia monetaria argentina del siglo XIX, muchísimo, que no ha sido lo suficientemente estudiado. Hay trabajos excelentes como el de Roberto Cortés Conde, como los que han hecho ustedes con tu colega Martirén y Schmidt ahí del Instituto Rabiniani, y muchos otros más, Gerardo de la Paulera con Alan Taylor, etcétera, etcétera. Pero creo que hay mucho, mucho para aprender. Así que gracias por compartir tu tiempo, muy interesante todo, y espero que podamos volver a reunirnos para seguir charlando sobre estos temas.
Al contrario, gracias a vos, Emilio, y bueno, ha sido un placer. Me hubiera gustado tener más tiempo también, pero bueno, es en fin una cuestión de las organizaciones, que es lo que nos dan. Así que bueno, es mejor también poder sintetizar las cosas. Y bueno, esperemos también vernos muy pronto. Muchas gracias.
Bueno, buen fin de semana. Hasta luego.
Igualmente, hasta luego.